SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
La factura del Mundial, hoy en Hora 25 de los negocios. Con la que ahora mismo se perfila como la mayor competición futbolística de la historia. Un mundial albergado en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, en 16 ciudades, que va a tener más equipos y más partidos que nunca, pero que amenaza con ser la mayor ruina económica que ha visto el fútbol. Con precios de entradas que multiplican hasta por 4 los que hemos visto en el pasado, con una política migratoria que está disuadiendo a muchos fans y con algunos equipos cuyos seguidores tienen vetada la entrada en países como Estados Unidos. Así que hoy vamos a leer la que debiera ser maquinaria turística del planeta, la que debiera ser gran competición deportiva y la que puede ser una gran ruina. Hoy, la factura del Mundial en los negocios. Bienvenidos al mayor mundial de fútbol de la historia, con más sitios, con más partidos, con más equipos que nunca. El Mundial va a ser albergado en 16 ciudades, en 3 países. 11 en Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Seattle y San Francisco. 3 más en México, en Guadalajara, en el DF y en Monterrey. Y 2 más en Canadá, en Toronto y en Vancouver. Todo desde el 11 de junio hasta el 19 de julio y todo en el mayor mundial de la historia, no solamente porque lo albergan esas 3 naciones, sino porque además amplía formato de 32 a 48 equipos. Eso significa que vamos a tener 104 partidos en 39 días. Es ahora mismo, dice la FIFA, dice Infantino, el mayor mundial jamás visto.
El mundial va a ser fantástico, va a ser fenomenal. Hay una tensión en América, Estados Unidos, Canadá y México sin precedentes. En 4 semanas hemos obtenido más que 500 millones.
Es teóricamente una mina para el negocio y para el turismo. Pero hay varias novedades y letras pequeñas este año que amenazan con convertir esta competición en otro tipo de mina, más bien en una mina de profundidad, de detonación. Y la primera es que el turismo puede frenarse fruto de las políticas migratorias de Trump. Y la economía puede torcerse porque esta es una competición en lo deportivo que suele ser una ruina en lo económico. Cuesta mucho construir, acondicionar estadios y es poco el retorno que se suele obtener. Esta vez la diversificación de costes está hecho en 3 países, puede multiplicar por 3 esas dudas. Así que hoy vamos a leer la factura del Mundial. Primero la teoría y luego, y sobre todo, la práctica.
Sí, que filtra el pase, el balón es para Oyarzabal, puede el remate, remata, gol, 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 gol.
Porque la teoría dice que esta va a ser la gran competición.
Para reventar de nuevo definitivamente el debate ya olvidado de que no tenemos 9.
La teoría dice que va a mover 6,5 millones de personas, va a mover 13.900 millones de dólares en gasto, 11.000 de ellos en Estados Unidos, el 80% del grueso allí en Estados Unidos. México y Canadá apenas reciben un 20% del total.
Y prácticamente sin carrera, rapidísimo, arma la zurda, la revienta.
Y puede generar hasta 175.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, directos e indirectos, y hasta 800.000 a nivel global.
Máximo goleador jugador histórico en la época de Luis de la Fuente en el banquillo. Fulminado.
La teoría dice esto y dice que el grueso del dinero lo dejan, como siempre, los turistas. De los 13.900 millones de volumen de negocio, la FIFA espera invertir 3.800, dice que las grandes ciudades van a invertir otros 1.800 más y que la construcción de estadios se va a comer otros 1.000 millones más. En castellano, ¿qué significa esto? Que el dinero lo pagan, lo mueven, lo depositan los fans, que de esos 14.000 millones, 7.500, el 54% lo pagan los seguidores. La teoría y la contabilidad empieza a fallar con cifras como esa, que solo 1.000 millones van a costar las remodelaciones y construcciones de estadios y que 13.000 millones va a ser el total de gasto. Parece algo infravalorado teniendo en cuenta que Arabia Saudí ha gastado 37.000 en construir su mundial. Y es cierto que allí faltaban instalaciones, pero 13.000 frente a 37.000 parece infravalorar el gasto. En cualquier caso, la teoría ahora mismo dice que va a haber un boom turístico en Estados Unidos, sobre todo. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hagamos esto, la previsión de cifras y sobre todo cómo llegamos a ese silbato de salida antes de que empiece el partido turístico.
Bueno, pues esto es lo que, como bien dices, apuntan algunas previsiones, aunque es cierto que con algunos matices. Por ejemplo, las reservas de vuelos hacia las principales ciudades que acogen el Mundial han aumentado para junio y para julio. IATA detecta un incremento de venta de billetes del 8,5% para viajar a Kansas City, del 7% para Monterrey, del 6,5% para Miami y del 4% para ciudades como Boston, Los Ángeles, Vancouver o Toronto. Sin embargo, hay localizaciones que están por debajo de lo esperado, como Ciudad de México, donde las ventas han caído un 2,2%, o Guadalajara, donde han descendido un 3,4%. Aunque es cierto, Javier, que estamos ante un gran evento turístico, la política americana está empezando a pesar en las reservas, como nos explica María Prieto, directora de marketing de Heimondo, la aseguradora de viajes.
Creemos que en el comportamiento de los viajeros hacia Estados Unidos influyen más otros factores actuales, como por ejemplo el contexto político del país, que este evento deportivo puntual.
De hecho, la última encuesta de la Asociación Hotelera Americana refleja que 8 de cada 10 establecimientos tienen un nivel de reservas que está por debajo de lo esperado y que lo que más está complicando ese negocio, dicen el 70% de los hoteles, son primero los visados y luego la geopolítica. Ni siquiera desde España hay ahora mismo un boom de reservas, como nos explica Beatriz Oficial de Gui, de la agencia de viajes Destinia.
Es cierto que a día de hoy nosotros no vemos un gran incremento en volumen de reservas para los primeros partidos del Mundial. Que luego llegamos a la semifinal o a la final, pues ahí sí que suele haber viajes más organizados, en muchos casos incluso con entrada.
Así que habrá que esperar, Javier, pero como bien se dice en el fútbol, el partido no termina hasta que pita el árbitro y el turismo todavía lo puede pelear.
Ahora mismo lo que tenemos es una expectativa que no se está alcanzando. El impacto directo proyectado en aumento de turismo era de que Canadá creciera un 6,4, México un 2,4 y Estados Unidos un 2,1. No se está cumpliendo. La FIFA estima, además, que este es solo, el que acaba de contarnos Edu Hernández, el primer impacto, el del primer viaje. Pero la FIFA estima que el 65% de los visitantes a un mundial, 2 de cada 3, vuelven al mismo país antes de 5 años. Así que esta clave, que el turismo vaya, es clave no solo para los ingresos de hoy, sino también para los de mañana, para los recurrentes. Esto es lo que dice la teoría.
Birch para el ¡ojo, Víctor! ¡Remata! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, chaval! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Showtime! ¡Gol, gol, 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 gol!
La práctica está dejando muchas dudas sobre si, primero, no se están cumpliendo ya las expectativas y, segundo, sobre si el mayor mundial del fútbol puede convertirse en la mayor ruina deportiva del mundo.
Intentaron salir, fueron.
Son dudas tales que The Economist ha llegado a plantear esta semana si este puede ser el último mundial de fútbol de la historia, si la ruina puede ser tal que sea un mundial disuasorio.
Marcó España, lo fabricó Ferran Torres, lo dibujó de exterior.
Primero, porque es la primera vez que la nación huésped está metida en una guerra ilegal con una nación invitada. Estados Unidos alberga la competición, Irán participa en la competición. Segundo, porque es la primera vez que un país que alberga esa competición ha amenazado con invadir el territorio de otros. Tanto de los socios que albergan competición con él, ha llegado a amenazar con invadir México.
Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs, Mexico is.
Como ha amenazado con anexionarse parte del territorio de algunos de los equipos que juegan o ha llegado a romper acuerdos comerciales con otros de los que participan. Pero es que, tercero, no solamente está en una guerra ilegal el país anfitrión, no solo amenaza a los países invitados, tercero y sobre todo, ha vetado el acceso a ciudadanos de equipos que van a competir allí. Los iraníes tienen prohibida totalmente la entrada. Haití tiene prohibida totalmente la entrada. Senegal, hay restricciones a sus turistas y lo hay también a los de Costa de Marfil. Donald Trump ha llegado a recomendar que no se acudiera.
Donald Trump, por cierto, que ha recomendado a la selección de fútbol de Irán que no vaya al Mundial por su propia seguridad. Son bienvenidos, dice en un mensaje en redes sociales.
Pero así lo no contaba, lo contaba la SER. Tenemos el primer Mundial en el que atletas, entrenadores, personal acreditado puede entrar al Mundial, pero sus seguidores no pueden entrar. Y lo que es peor, en todo este nuevo escenario hay un Donald Trump que es un problema. Hay además una serie de agentes de Donald Trump que están haciendo disuasorio el turismo, los agentes de ICE. Así que la disuasión de este turismo ahora mismo es absoluta. Los gastos de construir el Mundial están y están ya pagados. Pero el retorno, traer a turistas, no está garantizado. Y a eso hay que sumar una guinda más que pone en cuestión el modelo de negocio de este Mundial. Es un nuevo modelo que descansa mucho más en las entradas, con unos precios absolutamente estratosféricos. Y la señal de que algo no va bien con las entradas es que Donald Trump dice que todo va estupendamente.
Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here.
And, agradeciéndole a Gian Infantino cómo van las entradas.
More tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even.
Diciendo que se van a romper todos los récords. Las entradas más baratas salen a la venta en este Mundial por $203. Esa es la entrada más barata. La entrada más cara es de $2,000. Y esto es precio de venta. La reventa ha llegado a $6,000 por asiento. Y FIFA está jugando una nueva partida aquí. Está jugando, ha abierto su propia página web de reventas, donde se queda un 15% del precio y donde las tarifas efectivamente ya no son de escándalo, son de atraco. $6,000 por asiento.
I'm making a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets, I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job.
Presume de yo no las puedo regalar, hay que comprarlas. Soy un hombre de negocios.
A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny.
Y el modelo de negocio está cambiando porque hasta ahora el grueso de los ingresos lo dejaban los pagos de las televisiones. Los derechos de emisión en el último Mundial fueron 3.200. Este año van a ser 4.200. Suben, sí, pero solo un 20%. A cambio, las entradas en el pasado Mundial eran 800 millones. Estados Unidos espera, estima y cree que va a ingresar 3.000 millones con esto. La televisión sube un 20%, las entradas deben cuadruplicar sus ingresos, subir un 350%. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Ahora mismo ese juego, ese ticket, es un ticket a la lotería que amenaza con estallar.
Sí, porque los tickets más baratos para ver en directo un partido del Mundial, es decir, los de un partido de la fase de grupos, se venden, lo decías, de media a $200. Más allá de esta cifra, que sin contexto es cierto que puede no decir decirnos nada, conviene revisar su evolución, porque ese mismo ticket para el Mundial de hace 4 años en Qatar costaba algo más de $50, es decir, su precio casi se ha cuadruplicado respecto a 2022, pero es que se ha multiplicado por más de 6 cuando comparamos lo que marcaba esa entrada en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Todo esto para los encuentros más baratos, pero es que la subida es todavía más sangrante conforme esos partidos van ganando focos y también interés. El precio más bajo para ver la final del Mundial este año es de $2,030. El caso es que en el anterior Mundial, en el de Qatar, esas mismas entradas se podrían conseguir por poco más de 500. El precio se multiplica por 4, así que como venías contando, a lo que apuntan los datos, es a que esta edición del Mundial será la más cara de la historia del campeonato.
El resultado, pues, es un modelo de negocio que expulsa a los fans, que frena el turismo y que al mismo tiempo multiplica el precio de la entrada. En estos momentos hay todas las cuestiones abiertas sobre si este puede ser no un mundial emocionante, no un mundial grande, sino un mundial rentable. Plácido Rodríguez, ex catedrático de Economía, director general de la Fundación Observatorio Económico del Deporte. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
La política migratoria de Trump puede matar el Mundial. ¿El miedo turístico puede arruinar esta competición?
Bueno, yo lo veo difícil, ¿no? Pero visto lo que está pasando con Irán y las dificultades que tuvo simplemente para poder casi jugar la clasificación y todo lo demás, me parece que es una de los horrores mayores que ha podido pasar en este Mundial. Entonces, conociendo un poco la respuesta que puede dar Trump, puede pasar de todo. O sea que no me atrevo a decir si van a ser unos juegos un Mundial tranquilo o si por el contrario va a estallar otra guerra del Golfo.
Vamos en cualquier caso a un nuevo modelo de precios dinámicos. ¿Hemos entrado en el Ticketmaster del Mundial, de precios de locura en las entradas?
Bueno, yo creo que eso estaba pasando en las ligas también europeas y en los campeonatos, por ejemplo, en la Copa de Europa, aquí en nuestro continente. Y es que en los últimos 2-3 años hay una especie de demanda que paga unos precios altísimos que eran impensables hace 3 o 4 años de los que tienen. Y si hay gente que la paga, pues evidentemente los ofertantes saben que hay alguien que lo va a pagar. Es decir, se está convirtiendo en un artículo de lujo, es decir, prácticamente te da estatus que tengas una entrada para poder asistir a un partido del Mundial que te ha costado $6,000.
¿Es sostenible?
Se ahí dan unas cifras que son claramente casi, bueno, doblan las de todos los últimos mundiales, independientemente de que sean 3 los países que lo organicen, ¿no? Pero la propia FIFA dice que la producción bruta va a superar los 80.000 millones, la contribución al PIB será prácticamente la mitad, un 40.000, pero luego empleos van a ser casi 1 millón. Y luego la ronda fiscal para, digamos, los 3 países organizadores va a ser casi de 10.000 millones. A lo mejor Estados Unidos se lleva 5.000 y los otros 5.000 Canadá y México, sí. pero son unas cantidades brutales.
Con este nuevo formato y con esta monstruosidad de mundiales, vamos a un modelo multisede. Hemos visto el de Estados Unidos, pero vamos a hacer lo mismo en España, Portugal y Marruecos. Este modelo multisede, multipaís, para diversificar el coste, ¿está aquí para quedarse?
Bueno, de momento, como dices tú, ya hay 2 muestras y al final lo que le interesa a la FIFA, evidentemente, es mover el máximo de dinero posible. Tú imagínate que cuando sea el Mundial organizado por España y los otros 2 países, salgan unas cifras similares, aunque sea 4 años más tarde, sean unas cifras similares a las de este Mundial de Estados Unidos. Es que en menos de una década hemos multiplicado por 4 casi todos los números y datos económicos que teníamos. Entonces, claro, ¿cómo no va a venir para quedarse?
Pues Plácido Rodríguez, ex catedrático de Economía, director general de la Fundación Observatorio Económico del Deporte, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias, igual.
La incertidumbre presente sobre el turismo y sobre el motor de ese mundial ha comenzado ya. Hoy Estados Unidos no ha permitido al mejor árbitro africano entrar en territorio americano. Estamos ya ante la incertidumbre sobre el turismo, el motor del mundial presente, y Y tenemos incertidumbre también sobre el Mundial futuro, porque después llegamos nosotros. España alberga el Mundial en 2030 con un modelo económico similar, con sedes compartidas con Portugal y con Marruecos. Y la pregunta sigue siendo válida. ¿Es este un modelo de negocio sostenible, después sobre todo de la ruina económica que nos dejó Naranjito? Porque aquello fue una jugada en la que España perdió 600 millones de pesetas. Son 240 millones de euros en pérdidas actualizados a fecha de hoy. Y aquel estribillo que no te metan un gol fue un gol económico el que se le metió a España. España hizo tal inversión que participaron 14 ciudades, pero construimos 17 estadios. Ciudades como Alicante tuvieron dos estadios, que luego tuvieron que pagar durante décadas. Y el gasto en seguridad fue lógicamente brutal. Eran los años en los que se temían atentados de ETA. Aquel fue un gran motor de modernización. Nos enseñó al mundo, pero no solo no ganó lo que esperábamos, sino que decepcionó incluso a quienes escuchaban la inauguración.
Presidir esta ceremonia inaugural del 12º campeonato del mundo de fútbol en el que van a enfrentarse noblemente.
España 82, como 9 de cada 10 mundiales, terminó siendo una gran operación de imagen y también una gran ruina económica.
Más calurosa y cordial bienvenida. Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
¿Puede volver a ocurrir en 2030? Es imprescindible la cautela contable porque en términos económicos los mundiales son máquinas de perder dinero. El 92% de ellos termina siendo un desastre económico. Y no es una cifra al azar. De los 14 últimos mundiales, solo dos medio mundiales han ganado dinero. Lo ganó México 86, dejó un beneficio de 90 millones de euros para el país con una contabilidad incompleta, por eso el medio, y lo ganó Rusia 2018 con contabilidad de Putin, por eso también el otro medio.
In Moscow, in the face of probably the most formidable football nation of the 21st century, in front of their own crazy.
Así que lo que tenemos ahora mismo son todas las dudas del mundo, porque estos suelen ser grandes escaparates con grandes iconos como aquel Naranjito móvil.
Naranjito colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito colgante. Llévatelo al fútbol y a todas partes. ¡Mira cómo sube! Como si corriese y chutase. A Lyon, a Lyon.
Pero son también grandes ruinas económicas. Este Mundial amenaza con ser el de 2030 antes, y el que viviremos en 2026, el gran mundial de la historia, quizás también la gran ruina económica. Y dicho todo esto, último y enorme asterisco. Esto es hablar de fútbol con la cartera, con la contabilidad y con la cabeza. Pero en fútbol a veces, solo a veces, pero a veces la pasión es tal que desafía incluso a la contabilidad.
El Mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡Iniesta! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Y se hacen apuestas que a veces sí funcionan, Dios quiera que la última, la de Lamine Yamal, también.
Prometo que si gano el Mundial, me dejo toda la, o sea, barba, bigote, durante... ¿Qué año, cabrón?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.